Hoy en Tecnocasters, episodio 218. Google lanza nuevo proyecto. Le van a mapear los genes. Samsung se burla en comercial del próximo iPhone 6. Y eso que todavía no sale. ¿Cómo rastrear los emails que usted envía? Le damos la aplicación de la semana. Black Hat 2014, la conferencia que se celebrará en Las Vegas del 6 al 7 de agosto, anuncia: podemos hackear cualquier dispositivo USB. Fuentes en Apple nos confirman 3 millones de iTimes para este año. Y Ángel Monjarás nos explica el nuevo lanzamiento de Click, un software de Business Intelligence. Soy Juan de Dios Guevara y está usted en Tecnocast. Transmitiendo desde los estudios de Innovations en los Estados Unidos, el mejor programa de tecnología en español. Esto es Tecnocasters.
Conducido por Juan de Dios Guevara, Gaby Barrio Nuevo, Lorena Galán, Ángel Monjarás, Pedro Riverol y Abraham Bauza.
Te invitamos a que produzcas Tecnocasters con nosotros. Envíanos tus preguntas y comentarios a preguntas@tecnocasters.com, en www.facebook.com/tecnocasters o en www.twitter.com/tecnocasters.
A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos.
Tal como le va, soy Juan de Dios Guevara. Sea usted bienvenido a este episodio número 218 para hoy, 4 de agosto del 2014. ¿Cómo están, niños?
Bien, bien. ¿Y tú?
¿Cómo estás, mi Ángel?
Muy bien, aquí desde México, como siempre.
Así es, quiero decirles que en este momento, mi queridísima Lorena Galán está ¿en dónde? En München. En München. En Alemania. ¿Qué anda haciendo Lorena Galán en Alemania? ¿Alguien sabe?
Tomando cerveza.
Sí, sí, qué cosa, ¿no?
Definitivamente.
Bueno, muy bien. Le mandamos un abrazo con mucho cariño a mi queridísima Lore Galán y obviamente a la rockstar querida que anda en Puerto Vallarta. Ahora, como no tuvo demasiadas vacaciones cuando se fue a no sé cuántos países de Europa, se fue de vacaciones a Vallarta. Entonces, pues bueno, le mandamos un saludo con mucho cariño a mi queridísima rockstar Barrio New. Pero bueno, mi queridísimo Ángel, platícanos, nos prometiste la semana pasada en decirnos o platicarnos un poquito más a fondo sobre el lanzamiento que hace Click de su nueva versión del Business Intelligence.
Estamos muy emocionados aquí porque precisamente la semana pasada Click, que es la compañía que representamos nosotros, que es un software de Business Intelligence de origen sueco, que ya es líder en el mercado ya desde hace muchos años, sacamos un producto nuevo que se llama ClickSense, que está hecho para que todavía más usuarios puedan manejar su información de manera aún más fácil que como ya lo venían haciendo, simplemente arrastrando sus datos en la pantalla y acomodándolos para hacer visualizaciones, gráficas muy sencillas de hacer, pero muy poderosas para analizar. Algo así como lo que pueden estar acostumbrados a ver tal vez en Excel, pero me voy a atrever a decir bien hecho. Y pudiendo combinar muchísimas fuentes de datos, ¿no? No estamos hablando de una hojita de cálculo, pueden ser archivos de base de datos, pueden ser textos, pueden ser cosas que provengan de muchos diferentes lugares. Y la idea de esto es relacionar esa información, asociarla y que esas asociaciones, Click se encarga de mantenerlas y el usuario es libre de analizar como él quiera y de combinar la información como él diga, ¿no? Les vamos a poner un par de ligas en las notas del episodio, uh-huh, para que tengan ahí toda la información, pero está muy fácil. La página es www.qlik.com y pues obviamente ahí lo primero que sale es el nuevo producto y el nuevo lanzamiento. Y es precisamente eso, es volver a dominar el mercado otra vez. Lo cambiamos hace algunos años, lo estamos volviendo a cambiar, porque esto es algo que está muy por delante de lo que hay hoy en el mercado en cuanto a visualización para el usuario se refiere. Le llamamos self-service, el enfoque como lo hace la gente. Esto es el usuario sin acudir a la gente de sistemas, puede analizar y partir y combinar su información como él quiera para encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera se estaba haciendo en un principio. Eso es lo que está más interesante.
Ahora, ¿de dónde vienen estos datos?
De donde quieras. Puede ser información de tu compañía que estés sacando tú de un ERP, un SAP, por ejemplo, o un Oracle, lo que tengas. O puede ser información proveniente de la red. Imagínate estar analizando el feed de Facebook o de Twitter, o estar también analizando noticias, fuentes de noticias en forma de RSS, y combinar todo eso y analizarlo de una manera que a ti te dé nociones que no conocías. Uh-huh. Encontrar cómo se relacionan o cómo no se relaciona la información a la hora que empiezas a combinar todas esas fuentes de datos para sacar algunas tendencias que a veces son sorprendentes.
Eso es muy importante. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de obviamente Business Intelligence? Quizá convenga, mi querido Ángel, que le expliques a la audiencia qué es esto de Business Intelligence y qué tan importante es para los negocios hoy en día.
Mira, el Business Intelligence, el concepto tiene mucho tiempo. Mucho antes de que se llamara así, se empezó a hablar de los sistemas de soporte a decisiones, los Decision Support Systems, hace tal vez 2 décadas. Uh-huh. El término Business Intelligence se fue acuñando después, pero consiste en toda esa información que uno acumula cuando está operando su empresa, su contabilidad, sus recursos humanos, su sistema de abastecimiento o de facturación, convertirla todo ese cúmulo de datos en información útil que permita analizar lo que pasó, lo que está pasando y predecir lo que va a pasar y prepararse para eso. Todo esto empezó, pues, obviamente, cuando los usuarios tenían todos esos datos ahí y le pedían reportes al área de sistemas, que eran los únicos que tenían acceso a esa información. Oye, dame un reporte de cómo va la cobranza, por ejemplo, cómo van las ventas. Uh-huh. Y sistemas hacía el reporte y lo daba. Y el usuario decía, bueno, ahora quiero ver ese mismo reporte, pero con más detalle, o quiero ver otra región, o quiero ver algunos otros datos. Y se convertía en un ir y venir de el usuario pide y sistemas le provee la información. Uh-huh. Simplemente porque el usuario no tenía forma de llegar él solo a los datos. Uh-huh. Conforme pasó el tiempo y se fueron haciendo más poderosas las soluciones, pues empezaron los reporteadores pretendiendo darle al usuario la capacidad de servirse él mismo sus reportes, pero pues el usuario tenía que saber cómo estaba estructurada la información, en dónde estaba, cómo se llamaba el campo de ventas, no se llamaba ventas, seguramente tiene algún nombre técnico. Y si el usuario no se lo sabía, pues no podía sacar su reporte. Seguía dependiendo de sistemas. Después de eso sacaron el concepto de los cubos, que seguramente han escuchado ustedes. Soluciones que les llamaron OLAP y MOLAP y ROLAP y diferentes acrónimos. Pero todo era basado en, saco la información, defino yo algunos criterios bajo la cual quiero agrupar mi información y a esos criterios le llamamos dimensiones. Por ejemplo, la región, el tipo de producto, el tipo de cliente. Y empezamos a definir 10, 20 dimensiones, agrupamos la información por cada una de esas 20 formas de verla y así hacemos un cubo, si fueran 3 dimensiones, la verdad es que son muchas más, pero nos cuesta trabajo imaginarnos más de 3 dimensiones realmente en nuestra mente, preagregando la información. El problema con los cubos es que si a mí se me ocurre una dimensión más de las 20 que yo tenía y quiero inventar la dimensión 21, el cubo ya no me sirve, tengo que rehacerlo y recalcularlo completo para tener esa dimensión número 21. Entonces vuelvo a depender de sistemas para que me haga todo eso, que no es trivial. Una solución de cubos normalmente toma meses diseñarla y ejecutarla. Entonces no me puedo dar el lujo de que se me olvide un dato o una dimensión, porque el rehacerlo, el famoso cubo, va a tomar mucho tiempo. Uh-huh. Y así vivimos en los 80s y en los 90s con estas soluciones basadas en cubos. Y así, vamos, seguramente conocen cosas como Cognos o como MicroStrategy o como algunas otros nombres muy sonados en la industria, que son esos, son cubos de información diseñados por alguien, que normalmente es sistemas, para pretender darle información al usuario, y más vale que le hayan atinado al diseño original y que meses después, cuando se termine, las necesidades de información sigan siendo las mismas. Uh-huh. Y ya sabemos que eso pues normalmente no funciona.
No, y además habría que mencionarle a nuestra audiencia, sobre todo para la audiencia que de nuestro programa, que es una audiencia que vive más la tecnología más que geeks, sino es más bien es usuario de la tecnología de la vida diaria, que un sistema de business intelligence le da a un negocio una capacidad de tomar decisiones a otro nivel. Yo soy de la idea que la mayoría de los dueños de empresa o los gerentes o la gente que está en los mandos medios o en los mandos altos de las empresas se equivocan porque la información que reciben o es parcial o es incorrecta.
O es inoportuna.
La información es inoportuna y usted no está factorando todas las variables que van en determinar el costo operativo o el costo de cada camiseta o cada producto que usted fabrique. Entonces usted se dedica a fabricar pensando que está cubriendo sus costos, y entre más fabrica, más se le empina la empresa. Y entonces empieza usted a gastar más dinero en consultores y en una serie de cosas, cuando todo lo que tenía que haber hecho es tener un sistema de business intelligence que le dijera: oye, sí, tú estás vendiendo, tu costo por camiseta es de $25 o de $30, vamos a poner y tú lo estás vendiendo en 33, ¿sí? O tu costo es 33 y lo estás vendiendo en 28 porque no estás considerando esta serie de cosas, y entonces entre más vendes, más pierdes. Entonces, el tema del business intelligence es fundamental para cualquier empresa. Estamos acostumbrados a que este tipo de utilerías o este tipo de software o este tipo de sistemas se implementan con empresas más grandes. Y la realidad de las cosas es que es crítico, crítico que las empresas micro empiecen con este tipo de sistemas desde que inician la compañía. Porque eso les da orden, eso les da una formación y una estructura. Aunque sea empresa de una sola persona o de dos o de tres, cuando usted pone en un sistema como este orden desde las bases, su capacidad o sus posibilidades de que la empresa produzca y que se establezca y que crezca de manera sana son mucho más altas. Mire, déjeme darle una idea. Para que ustedes se den una idea, la mayoría de las empresas no prosperan. O sea, las empresas que prosperan tuvieron que tomar en cuenta un montón de variables y tuvieron que adaptarse durante su periodo de crecimiento y consolidación. Hay muchísimas cosas sobre la marcha, ¿de acuerdo? Y déjeme darle un ejemplo de este tipo de cosas cuando regresemos a corte comercial. ¿Y tú ya bajaste nuestro Tecnocasters app para tu iPhone, iPod Touch, iPad o teléfono Android? Nuestro Tecnocasters app es la forma más fácil de escuchar Tecnocasters a cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de una computadora y sin usar espacio en tu teléfono o iPad. Con nuestra aplicación siempre estarás conectado a todas nuestras emisiones, podrás buscar el episodio que te interese, podrás compartirlo con todos tus amigos y además tendrás acceso exclusivo a programación especial. Descargar tu Tecnocasters app es muy sencillo. Visítanos en nuestro website en www.tecnocasters.com y selecciona la plataforma de tu preferencia. Es así de fácil. Tecnocasters app, la forma más sencilla de escuchar Tecnocasters.
Tecnocasters.
regresamos a Tecnocastre. Entonces le decía, se tiene que adaptar la empresa a una serie de variables y condiciones, tanto dentro de la empresa, como condiciones de mercado, como condiciones de la economía, etcétera, y tiene que adaptarse sobre la marcha. Y el tipo de información que usted tenga a la mano es vital para poder determinar estrategias de cómo adaptarse.
Mira, es como si tú vas manejando un barco y tú dependes, pues, obviamente, de tus sentidos, de la vista, y vas bien, vas sintiendo el aire, etcétera. Pero también tienes un panel de instrumentos que te dice cómo está tu nave, uh-huh, cómo van los motores, si todo está bien. Te dice cómo está el clima. Tienes tu radar que te dice qué esperar más adelante. Tienes el radio donde te están avisando si hay algún problema, si te tienes que desviar o lo que sea. Y no tener esa información, pues hace que simplemente dependas de tu instinto, y pues ahí solamente aquellos supercapitanes son los que van a ser exitosos.
Claro.
Todos estos instrumentos, todo este acceso a la información es lo que hace que el resto de la gente tenga acceso y tenga posibilidades de éxito por precisamente tener toda esa información en sus manos.
Claro.
Y el tema que pones hace ratito, decías de las empresas pequeñas, las microempresas, sin importar el tamaño de una empresa actualmente, vivimos en un mundo en el que estamos inundados por datos. Todo lo que hacemos ahora ya está siendo seguido, vigilado, lo que compras, lo que vendes, todo lo que haces, dónde estás, tu celular te está, como decíamos, tienes ahí el rastreador y lo vas cargando. Toda esa información es valiosísima para los que la saben utilizar. Entonces, aunque yo tengo un negocio muy pequeño, estoy generando muchos datos y puedo utilizar los datos que generan mis clientes, mis proveedores, mis competidores. Uh-huh. Y toda esa información se genera a una velocidad tremenda. Estamos generando por año más datos que todo lo que se ha escrito en toda la historia de la humanidad.
Claro, claro, claro.
Entonces, es una cantidad tremenda de información, y el que la sepa utilizar es el que va a tener la ventaja. Lo que hacen los usuarios visionarios, digamos, los que quieren analizar esos datos, al verse detenidos hasta cierto punto por el cuello de botella, que sería un departamento de proceso de información que no se da abasto, pues, ¿qué es lo que hacen? Sus propios Exceles.
Sí, claro.
Dicen, yo ya no dependo de sistemas, yo tengo mi Excelito, y mi Excelito es a lo que yo le creo y es mi verdad.
Y es mi hoja de cálculo, y no me la vayan a borrar, sí, porque entonces se me descontrola la empresa.
Y todo está muy bien, pero el problema es que el de tu colega o tu colaborador del despacho de junto está haciendo exactamente lo mismo. Claro. Y él tiene su Excel con su forma de ver las cosas y sus criterios. Entonces, no es raro que llegas a una junta y cada quien trae una forma de ver las cosas y una forma de calcularlas diferente, uh-huh, cuando deberíamos estar hablando todos del mismo dato, como podría ser la rentabilidad de la empresa.
Claro, todos enfocados en el mismo objetivo. Y hay una cosa importante de lo que tú estás diciendo, Ángel. Lo que pasa es que cuánto tiempo... A ver, déjame darle un ejemplo, ¿no? Cuando yo era jovencito o era niño, más o menos de la misma edad de Ángel, bueno, 10 años menos... Pero al final del día, cuando éramos jóvenes, Ángel, nos enseñaban en la escuela a que teníamos que hacer las sumas a mano y las restas y las multiplicaciones y las divisiones. ¿Te acuerdas? Las calculadoras en las escuelas estaban prohibidas. Los relojes de calculadora, etc. Bueno, la teoría era que el ser humano necesitaba, o los niños necesitaban aprender la aritmética clásica a mano. ¿De acuerdo? Y era una visión en la que no, es que si no lo tienes, no lo puedes hacer, porque entonces no vas a aprender a hacerlo. Y si nos vamos más para atrás, los ingenieros utilizaban las reglas de cálculo. Y si nos vamos más para atrás, había otros instrumentos que ayudaban al cálculo de datos. Bueno, esa es una visión que está cambiando en este momento, porque si existe un instrumento que dé respuestas inmediatas, sin errores, a preguntas que se tienen, es mucho más eficiente que el poder hacer la mano. Es como si usted quiere llevar su contabilidad a mano. Ya ahorita tenemos una noción de que hay sistemas contables, ¿de acuerdo?, en las empresas, en donde uno puede llevar un reporte de cobranza relativamente rápido porque el sistema se lo prepara. en teoría.
Y mira, y qué bueno que tocas eso. El sistema normalmente es central.
Así es correcto.
Si yo quiero ver la cobranza y yo soy responsable de cobranza, yo veo un número. Si el director quiere ver la cobranza, todo lo que tiene que hacer es ir al mismo sistema y va a
ver el mismo número. Exacto. Y además es en tiempo real, que es a donde yo iba. O sea, se está actualizando constantemente. No tiene usted que ir a su Excel. Híjole, el Excel, ¿a qué fecha lo dejé? No, pues a la semana pasada. Incluí esto y esto, el otro. No, pues quién sabe, se me fue. Y entonces uno empieza, o sea, puede ser que con 10 registros o 20 registros en su Excel usted lo lleve al día. Pero cuando hay 100, 200 o 300, a lo mejor le fallan 3 o 4 y no se dio cuenta.
Y entonces, y son los 3 o 4 que te fallan a ti, más los 3 o 4 que le fallan al de enfrente.
Así es. Y, entonces,
y al de junto y al de más allá.
Y entonces empieza a haber una varianza de la realidad. Y entonces es como si su barco, es como si su brújula se descalibra del norte y entonces usted cree que va a 100 grados y a lo mejor va a 103. Pero si usted avanza una milla a 103 grados, a lo mejor la diferencia del curso no es tanto como si avanza 10 o 20 o 30. Y entre más avanza en un curso equivocado, usted llega a otro lugar completamente diferente a donde usted quería llegar. Y para cuando tiene que hacer correcciones, es mucho más caro, muchísimo más caro, que el invertir en una tecnología de información que le dé respuestas claras, concisas, precisas, en tiempo real. Eso es fundamental. Entonces, digo, y ahora con la velocidad en la que se manejan los negocios a nivel internacional, no hablo de México, hablo en general, el tener business intelligence es una de las cosas más importantes que generan la certidumbre que una empresa necesita para tomar decisiones rápidas. Porque el problema que tienen los empresarios en este momento no es solamente que no logran definir el problema, sino para cuando lo logran definir, ya están en el matadero.
Sí, y como tú dices, mira, Business Intelligence no es nada más tener la información, porque para eso, digo, el sistema más usado para hacer, entre comillas, Business Intelligence y análisis de datos es Excel. Pero Excel tiene el problema de que es personal y está sujeto a los errores y a las interpretaciones de cada quien.
Así es.
Aquí el reto es hacer que esa inteligencia de negocios sea compartida, sea consistente para toda la empresa, porque nos estemos asegurando de que si yo estoy diciendo, oye, mi margen bruto lo mido así, todo mundo use la misma fórmula para sacar esa misma métrica y no tenga yo la interpretación de que tú le pones unas ventas y tú le quitas los descuentos, pero yo no, y empezamos a tener inconsistencia. Entonces el Business Intelligence le llamamos gobernado. ¿Okay? Alguien tiene que decir, las reglas de juego son estas, y de ahí en adelante cada usuario, cada analista debe ser libre de manipular la información como él quiera, visualizarla, pero la información subyacente, las métricas, no las puede mover, no claro. Las debe poder mover.
Que eso sí, que eso es fundamental.
Entonces tiene que ser flexibilidad para la gente, pero rigidez en el centro, en el core, digamos, para que no se salgan todo mundo de tener los mismos datos. Y simplemente estamos viendo de que si tú eres muy creativo para hacer un análisis contra información que al de junto no se le ocurrió, lo hagas, descubras algo, le des esa facultad de análisis a tu compañía, pero con la confianza de que los datos que están abajo son correctos, son sólidos.
Sí, y que son uniformes.
Sí.
O sea, eso es muy importante. Ahora, a ver, preguntas importantes, mi querido Ángel. A ver, la primera es, ¿este sistema es web-based o es centralizado en un servidor?
Mira, la información debe estar centralizada en un servidor, así es. El servidor puede estar en la nube si quieres, no hay problema. Y debes poder llegar por donde sea, desde tu laptop, desde una tablet, desde tu teléfono, desde cualquier dispositivo. Y aquí lo que se hizo fue desde cualquier browser. O sea, que tú llegas a un servidor que tiene su dirección, que tiene su seguridad de acceso para que no cualquiera entre, pero la forma de llegarle esa información y de interactuar con ella es cualquier browser.
O sea, no tienes que instalar ningún tipo de,
no,
de nada. O sea,
solamente instalas para desarrollar o para hacer tu aplicación de consulta de información, pero los que consumen esa información no tienen que instalar nada.
O sea, si pierdes la laptop en el aeropuerto, te conectas en el café internet y puedes seguir trabajando sin problema. Eso es
muy importante. Y la laptop perdida no trae la información.
Exacto, que es muy importante. Usted acuérdese que traer la información de negocios en las laptops es muy peligroso en este momento. Muy peligroso. Vamos a un corte comercial, regresamos.
¿Quiere anunciar su producto o servicio en el mejor podcast de tecnología en español? Tecnocasters, disponible en todas las plataformas móviles más importantes, pone su producto o servicio en el mercado de habla hispana en más de 80 países en el mundo a una fracción del costo de los medios de comunicación tradicionales. Para más información, envíenos un correo a info@tecnocasters.com.
Regresamos a Tecnocasters. Está súper interesante esto, mi querido Ángel. Es decir, ahora, ¿este sistema lo venden en Estados Unidos, en México? ¿En dónde lo están vendiendo?
Se vende en todo el mundo. En todo el mundo hay representación de Click. Nosotros somos los representantes aquí en México. Y nos ha tocado hacerlo ya con más de 200 empresas todo esto. Y lo que está saliendo nuevo es simplemente darle un poquito más de información o de capacidad de análisis al usuario que no tiene idea ni le interesa conocer lo que es programar, claro, lo que es meterse a algún lenguaje de programación, saber dónde están los datos siquiera. Él nada más los va a arrastrar desde su carpeta donde los tenga, los arrastra sobre a Sense, dice aquí está la información y empieza a analizar. ¿Qué quieres? Ah, pues quiero una gráfica de barras, quiero analizar ventas contra el tiempo y comparar a los diferentes vendedores, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, y cómo andan todos, cuál es la mezcla de productos, y empezar a descubrir, decir, oye, pues lo que yo vendo son cortinas en todos lados, pero resulta que en cierta plaza, en cierta tienda, mi producto número uno no son cortinas, es otra cosa.
Claro.
¿Por qué?
Claro.
Y empiezas a encontrar preguntas que nadie se había imaginado que tú fueras a hacer.
No, y sabes
que empiezas a encontrar esas respuestas tú solo.
Así es. ¿Y sabes qué sucede? Y eso, si usted ya ha tenido ya varios años de empresario, se va a dar cuenta que usted puede pensar que el producto que más es el que, o sea, usted se va a dar cuenta que a veces el producto que usted piensa que es el más importante es el menos importante. Puede ser más importante cuestión de flujo porque es el que más se vende y es el cash cow de la compañía, pero no está generando casi nada en ese producto. Y a lo mejor está usted descuidando el producto que sin necesidad de venderlo mucho le genera mucho más.
No, y te das cuenta de cosas tremendas. Mira, un dato curioso. ¿Sabes cuál es el producto que más se vende en las tiendas de conveniencia en México?
No.
La recarga de tiempo aire de celular.
Ah, bueno, fíjate. O sea, ni la leche, ni el huevo, ni el agua, ni las Coca-Colas.
No, yo me imaginé que eran las tortillas.
No, es que sí, claro.
Así es. Y entonces empiezas a analizar toda la gente que nada más va a eso, pero luego toda la gente que además de ponerle tiempo al celular, compra otra cosa. Empiezas a ver qué productos se venden juntos, claro. Empiezas a hacer lo que se llama análisis de market basket, y todo eso lo puedes hacer con un producto de este tipo.
Claro, claro. Y sobre todo, por ejemplo, si usted tiene una tienda de conveniencia y no tiene recarga de tiempo aire, pues lo primero que quiere hacer es meterlo, porque eso le va a generar un mercado inmediato. ¿De acuerdo?
Y te genera tráfico. Gente que
claro, claro.
Va, le pone tiempo al celular que te
y
da
y se lleva los chicles.
De rentabilidad, pero que se lleva su refresco.
Sí, claro, los chicles.
Se compra una cerveza o lo que sea.
Así es. O el cargador del teléfono y el... O sea, ¿sí me explicó? Es decir... Eso es lo que vamos con el Business Intelligence. El Business Intelligence es un software, es un sistema centralizado en su compañía que le está procesando información y le ayuda de manera clara y específica a entender qué sucede en su negocio en tiempo real. Eso es lo más importante. Lo que haga usted con la información, eso es otro boleto. La puede usted ignorar o puede actuar en ella y generar, y sobre todo generar certidumbre. Mira, hay una cosa que los empresarios la vivimos todos los días, que es, tú sabes perfectamente bien, por lo menos nosotros lo tenemos, tenemos esa métrica, por ejemplo. Nosotros sabemos cuántos meses, días tenemos de capital de trabajo disponible. Es una métrica muy importante, porque tú sabes entonces en ese momento cuánto tiempo podrías sobrevivir sin generar proyectos nuevos. Pero también sabes cuánto tiempo te genera o cuánto te genera un proyecto y cuánto te genera de capital de trabajo para seguir funcionando en el tiempo. Ese tipo de métricas son métricas que a lo mejor son un poco más avanzadas porque representa el conocer tus gastos operativos perfectamente bien, representa tener un control perfectamente rígido sobre las cuentas por cobrar, sobre los gastos, sobre las cuentas por pagar, de cuándo se pagan. O sea, tienes que tener ciertos controles importantes para poder llegar a tener métricas de ese tipo. Pero te puedes, pero tú tienes la tranquilidad de que conoces la radiografía de tu negocio y entonces dices, bueno, pues me la puedo jugar con esta parte del dinero y puedo invertirlo en ciertas cosas que me puede generar o no, pero no pongo en riesgo la supervivencia del negocio porque yo ya sé cuál es mi techo. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de métricas son muy importantes. Ahora, si existe un business intelligence que te permita dar ese tipo de métricas, que sea compatible con el software que ya se utiliza de operativo de la empresa. Mire, la empresa tiene dos tipos de software, o bueno, tiene tres, ¿sí? El software operativo, que es el que genera o que el que controla las operaciones de la empresa, ¿sí? Controla las ventas, controla la cobranza, controla qué se hace con los leads de ventas. O sea, es un software operativo. Le ayuda a los empleados a operar constantemente. Otro tipo de software que puede estar integrado o no es un software para generación de documentos. El Excel, el Office, el Word, que le sirve como software de soporte. El tercer tipo de software que está hablando Ángel es el software que del software operativo de la empresa, del alma de la empresa, del día a día, extrapola datos que entonces ve la directiva de la empresa y dice, este vendedor no me funciona, o este vendedor pensamos que era un flojo porque nunca está en la oficina, pero es el que más genera. O sea, ¿me explicó? Yo he visto varias empresas que a veces corren al vendedor más productivo porque nunca iba a trabajar, pero era el que en 3 minutos generaba lo que 3 vendedores generaban en un día. ¿Lo corres o no? Bueno, pues no, porque el señor genera más que el otro. Lo que pasa es que el otro es muchísimo más eficiente con el tiempo. Y son ese tipo de métricas que usted tiene que tener para tomar decisiones que a la larga generen bases sólidas para que la continuación y la continua supervivencia del negocio. Porque los negocios, eso usted lo tiene que saber si tiene negocio, los negocios, las variables cambian todo el tiempo. Y ustedes están en, o sea, los que tienen negocio están en riesgo, tienen que aprender a vivir en el riesgo. Y puede haber un cambio de variables que si el negocio está sólido la puede solventar. Si el negocio no se da cuenta que hay un cambio de variables y no está sólido, la va a perder. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de las empresas? No miden su riesgo de una manera adecuada y lo que sucede es que para cuando se dan cuenta que el riesgo lo tienen altísimo, ya no tienen o tiempo de reaccionar o los recursos necesarios para minimizar el riesgo y poder salir del problema, ¿no? Entonces, digo, lo que tú estás diciendo, Ángel, para mí es una cosa que es fundamental.
Sí, es fascinante poder estar ayudando a la gente a analizar cosas o a ver información junta que nunca la había visto junta, a darse cuenta de cosas que por más años que tenga en la industria y en su negocio, simplemente no había tenido la forma de analizar y de descubrir ciertas cosas. Entonces, simplemente es por tener el acceso a la información, claro. Por tener la capacidad de combinar a lo mejor, no sé, tus patrones de ventas contra lo que se dice en Twitter.
Claro.
Hay muchas industrias en las que hay una relación directa en la que tú puedes decir, si en Twitter empiezan ciertos hashtags o ciertos sentimientos negativos o positivos, cuidado, y puedes tomar acciones.
Claro.
Entonces, claro. Hay muchos análisis muy interesantes, y lo más bonito es que cambia con cada industria, cambia con cada empresa, y es nada más encontrarlo, darle la capacidad de que lo encuentren ellos solos, y las historias son tremendas.
Oye, a ver, y entonces, en México, o sea, ¿cómo los pueden contactar? ¿Qué se tiene que hacer? Un empresario que escuche este...
Mira, bueno, como no tenemos audiencia nada más en México, mira, lo más fácil es cuelica.com, es clic. En México, nuestro Twitter es ClickView México, QLIKView, BIEW México. O la página web, que es donde yo estoy, es dataiq, y latina Q de queso, .com.mx.
Y entonces ahí los contactan, y entonces me imagino que envían un equipo de personas a estudiar lo que la empresa está buscando y se le adapta.
Pero antes de eso, vamos, puede entrar mucha gente, puede bajar la versión gratuita. Tenemos una versión gratuita tanto del producto tradicional que se llama ClickView como del nuevo de la semana pasada que se llama ClickSense. Los dos tienen versión gratuita, los dos se pueden bajar, puedes jugar con ellos, no tienen límite de tiempo.
¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro?
Uno es el hacer business discovery mediante aplicaciones que alguien desarrolla, alguien normalmente con capacidad de conocimiento de análisis y de la información. Le llamamos aplicaciones de análisis dirigido. ¿Por qué? Porque le vamos a decir al que va a analizar la información, aquí está la información que creemos que vas a utilizar, muévela como quieras, ¿okay? Pero alguien hizo esa extracción, alguien que sabía dónde estaban los datos, por ejemplo, de un SAP, ¿okay? En cambio, el otro, el nuevo, es para un usuario que no tiene nada de conocimiento de sistemas, que tiene su información en archivos en su computadora o en archivos que puede extraer fácilmente de su ERP en forma de un reporte. Nada más los arrastra y empieza él solito a analizar toda esa información sin ayuda de alguien de sistemas, porque esto es algo tan fácil de usar que todo ese análisis lo puedo hacer desde mi iPad. Ni siquiera tengo que estar en mi computadora, por ejemplo, y puedo empezar a analizarlo todo por ahí. Entonces, son dos usos o dos casos de uso muy diferentes. El primero que te dije es el business intelligence tradicional, digamos, y el otro es lo que es las herramientas de visualización rápida en forma de autoservicio que están tan en boga actualmente. El secreto o lo más bonito de esto es que el motor de inferencia, que le llamamos así, el motor de análisis de información que está abajo de ambos productos, es el mismo. Y el mismo motor que nos dio ventaja competitiva durante todos estos 20 años que ya tiene ClickView en el mercado, ese mismo, con una cara completamente nueva y una facilidad de uso que no se tenía hasta ahora, es lo que acabamos de sacar. Uh-huh. Entonces es una herramienta probadísima, simplemente con una cara muy, muy fácil. Imagínate que lo que teníamos era un Volvo, a fin de cuentas es un producto sueco.
Claro.
Muy fácil de manejar, muy bonito, muy eficiente, etcétera, ¿no? Bueno, lo que hicimos fue convertir ese Volvo en el auto de Google, para que se maneje solo.
Wow, muy, muy fácil.
Y esa sería la analogía.
La analogía mejor, ¿verdad? Claro.
Entonces, ¿qué quieres? ¿Sabes manejar muy bien? Tu Volvo normal está bien. No quieres ni meter las manos, entonces vete por el auto de Google.
Claro, claro. Buenísimo. Vamos a un corte comercial. QLIK, baje la versión gratis, juegue con ella, dése cuenta del poder que tiene este nuevo software en el mercado. Y obviamente, bueno, pues ya le dijo Ángel dónde puede usted contactar a la gente de DataIQ en México, que ellos son los representantes de Click en México.
O écheme un tweet, ClickMaster.
En ClickMaster, en QLIK Master, uh-huh. Para mayor información. Vamos a un corte comercial, regresamos con el patrón aquí, a Tecnocasters.
We'll be right back.
Y tú ya bajaste nuestro Tecnocasters app para tu iPhone, iPod Touch, iPad o teléfono Android. Nuestro Tecnocasters app es la forma más fácil de escuchar Tecnocasters a cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de una computadora y sin usar espacio en tu teléfono o iPad. Con nuestra aplicación siempre estarás conectado a todas nuestras emisiones, podrás buscar el episodio que te interese, podrás compartirlo con todos tus amigos y además tendrás acceso exclusivo a programación especial. Descargar tu Tecnocasters app es muy sencillo. Visítanos en nuestro website en www.tecnocasters.com y selecciona la plataforma de tu preferencia. Es así de fácil. Tecnocasters app, la forma más sencilla de escuchar Tecnocasters. Bueno, regresamos a Tecnocasters. Bueno, en otras noticias que sucedieron esta semana. Fíjate, mi Ángel, que ya viene la conferencia de desarrollador, la conferencia de hackers. Tú sabes, el Black Hat famoso que celebra cada año. Hay algunos en Asia, hay algunos en los Estados Unidos. La verdad es que este viene ya del 6 al 7 de agosto. Y Tecnocasters va a seguir esta conferencia de cerca porque pues ya empieza a haber algunos tipos de malware o de hackers o de hackings que empiezan a afectar al usuario en su vida diaria, porque antes normalmente los hacks que ellos presentaban eran hacks empresariales y pues, no solamente empresariales, sino eran hacks muy específicos, por ejemplo, cómo hackear un cajero automático y los riesgos que ellos tienen, o el hack de un sistema de punto de venta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, vaya, todo ese tipo de cosas no afectaban de una manera directa al usuario de la tecnología de la vida diaria. Y por eso precisamente dejábamos pasar, obviamente no estábamos enterados, pero bueno, dejábamos pasar este tipo de comentarios. Ahora que anuncia que va a haber un par de hackers o de expertos en manejo de USBs, nos interesa porque ellos están diciendo que encontraron la forma de poder modificar el protocolo USB directamente del dispositivo para que entonces ese dispositivo inyecte un virus que funcione en las computadoras Windows. Es decir, logran hackear este sistema o el protocolo USB, inyectar un código específico a la computadora objetivo y entonces toman control de este tipo de computadoras. Ahora, ¿por qué es tan grave lo que están diciendo? En primer lugar, porque entonces ya no es un antivirus de software, sino ya están empezando a instalar virus en los hardwares, que eso es algo que hasta ahora no se había visto, es en primer lugar. Y en segundo lugar, es grave porque existe todo el... el hardware USB es universal, por eso se llama USB.
Universal Serial Bus.
Exactamente, es universal. Y entonces eso funciona para las cámaras de video, funciona para los micrófonos de audio, funciona para los discos portables, funciona para los zip drives. O sea, es decir, es un tema que entonces ya una serie de dispositivos que consideráramos que eran seguros, pues ya no eran. Antes nos preocupábamos por el contenido del drive a la hora que usted lo conectaba. O sea, usted conectaba un USB drive y el antivirus automáticamente detectaba el contenido
de la data,
de los datos que existían en el dispositivo. El problema es que puede usted tener un dispositivo perfectamente limpio, sin nada, y el virus está dentro del hardware del dispositivo, que es algo que pues nos llama la atención. Y hasta ahorita, bueno, pues van a ver cómo funciona lo que se llama, esto que se llama el exploit. Y este exploit, pues vamos a ver qué sucede y cómo se va a manejar. Entonces, una vez que pase la conferencia, la vamos a seguir muy de cerca para poder de desmenuzarle el cómo lo hacen y de qué manera lo se puede resolver. Y obviamente, bueno, le traeremos los detalles aquí en Tecnocasters, ¿no?
Sí, porque lo que hicieron hace tiempo fue que pudieron hackear los routers, pero eso era un ataque externo que era a nivel de software y podían, con un hoyo de seguridad que había en los routers, podían entrar en los routers. Pero ahora estamos hablando de que directamente conectando un hardware en tu sistema se mete el virus, no importa desde qué punto lo pongan.
Sí, es un tema que bueno, eso lo queríamos traer como noticia porque creo que es una cuestión que es importantísima, ¿no?
Y te fijas, el concepto es bastante sencillo, bastante lógico, ¿no?
Claro.
O sea, cuando tú metes un dispositivo USB, tiene que identificarse de alguna manera, diciéndole a la computadora o a lo que lo es, oye, soy una memoria, o soy un drive, o soy un iPhone.
Claro.
Ese pedacito que automáticamente la computadora lee para saber qué cuernos le conectaron,
claro,
ahí es donde meten el código malicioso.
Uh-huh. Así es, así es. Sí, por ahí va. Por ahí va, y bueno, es un concepto bastante inteligente que, bueno, ya habíamos escuchado que esto fue desarrollado por la NSA hace un ratito. O sea, no te quiero decir ayer o hace 10 años, pero a lo mejor hace un par de años. Esto ya había sido algo desarrollado, ya era una idea que ya traían, pero bueno, al parecer ya descubrieron qué sucede. Y bueno, una forma va a existir y tendremos que dar los detalles para que la gente se pueda proteger y saber qué hacer. En el Inter... En el Inter, le voy a decir una cosa, es inseguro. O sea, es decir, usted tiene que entender que el conectar cualquier dispositivo a su computadora no es lo mejor. ¿Sí? Es decir, si usted conecta un dispositivo que usted tiene y usted es el dueño del dispositivo... pues es seguro, o es más seguro, pero sí, pero típico en las universidades, que esto es un fenómeno muy común, siempre tienen virus los laboratorios de computadoras porque todo el mundo se anda prestoneando los discos USB. Entonces, por definición, el conectar un USB de alguien que no conozca, si lo tiene que hacer, conéctelo a una computadora que esté aislada de una red, que no haya problema por perder parte de la información, si es que hay un problema, que la pueda usted borrar para que usted determine, porque el conectar un USB directamente a un servidor o a una computadora conectada a la red con información crítica, eso es una de las peores cosas que uno puede hacer. Entonces, sépalo, porque es una práctica de seguridad común el no conectarle nada a ninguna computadora si no sabe perfectamente bien de dónde es la fuente, ¿no? Eso es importante, porque además hay malware que se puede instalar en la computadora Windows específicamente, que se instala en 10-15 segundos, que todo lo que tiene que hacer usted es conectar un USB, dejarlo 15 segundos y listo. Entonces, nada más para que lo sepa, ¿no? Bueno, otra cosa mariposa importante, nos acaban de confirmar algunas fuentes en Apple que 3 millones de iTimes, o de los famosos iWatch, smartwatch, se podrían liberar este año, es decir, desde el momento que lo van a lanzar, que estamos nosotros considerando que va a ser octubre, a diciembre, 3 millones de unidades en todo el mundo. Entonces, bueno, ya estamos empezando a escuchar ya cada vez más el que esto es inminente y, bueno, vamos a ver en octubre cómo nos va y a ver cuántos. En principio, 3 millones se me hacen muchos para una calidad o un mercado que existe, pero no lo domina nadie. Entonces,
a ver, ¿podemos poner esto un poquito en contexto?
Viene.
La tirada original del iPad, por ejemplo, ¿cuántos millones fueron?
No me acuerdo. Lo podríamos ver, pero yo creo que por ahí era, ¿eh?
Sí, yo creo que más o menos estábamos hablando de eso, ¿no? O de los primeros iPods.
Sí, por ahí era, yo creo. Por ahí era.
Entonces yo creo que, digo, a lo mejor están en ese orden, porque aparte ya tienen un mercado cautivo, de que yo no sé para qué lo voy a usar, pero es lo más nuevo de Apple, y ahí voy a hacer cola, ¿verdad, Juan?
Claro.
Entonces, igual que esos son bastantes de esos 3 millones.
Claro. Claro, no, de acuerdo.
Tan errados, ¿eh?
Yo creo que va a estar escaso. Yo creo que se van a acabar y va a ser lo mismo todas las veces y
pero que ya es un símbolo de estatus, es traer el último gadget, y no nada más el último gadget, el último de Apple.
Claro, el último de los últimos, ¿no? Primero, Steve Jobs.
O si quiero quedar bien con X, pues ya sé qué arreglar en Navidad.
Claro, sí, yo creo que eso, vamos a ver una demanda importante al principio, vamos a ver si nos sorprenden, vamos a ver qué pasa. Normalmente cuando Apple se mete en un mercado, se mete fuerte, se mete bien, se mete sólido. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero por lo pronto, es lo que estamos esperando.
¿Cuál ha sido el último fiasco de Apple?
El Antenna Gate, yo creo, ¿eh?
No, no, pero de un producto que hayan metido y no hubiera pegado.
Un producto que hayan metido y no haya pegado, el Mobile Me.
Ok, sí.
El sí. Mobile Me, yo diría que el Mobile Me. Sí. Y bueno.
Y hablando de hardware, pues sí. Yo creo que desde antes de que regresara Jobs, ¿no?
Sí, sí, yo creo que le han pegado bien y saben lo que están haciendo. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver si sorprende. O sea, no es que no le peguen, es que no sorprenden. Y antes sorprendían, ahora ya no. Vamos a ver qué pasa.
Pues no sé, pero yo espero que esté muy bonito el famoso iTime.
Uh-huh. Sí, yo también creo que va a estar bastante de lujo. Bueno, rápidamente, Samsung lanza un comercial en YouTube, en que está, bueno, y además lo van a empezar a meter en la televisión, en donde prácticamente se burla de lo que viene siendo el iPhone 6. Usted se fija, es un comercial de televisión que se lanzó en YouTube, usted lo puede buscar sin problema. Y lo que sucede es que hay un par de muchachos viendo sus teléfonos y claramente se ve que es un iPhone blanco, un muchacho. Otro tiene un Galaxy que tiene ya la pantalla de 5.1 pulgadas hace bastante rato, no es una cuestión nueva. Y entonces están criticando al poder hipnotizador de Apple, en donde dice, we are the next thing, or the next big thing, como dicen ellos, los de Apple. Y entonces dice Samsung, oye, pero espérate, yo tenía muchas de las cosas que van a venir en el iPhone 6, yo las tenía hace un año. Entonces,
¿pero no usaron eso mismo hace un par de años, cuando el 4?
Sí, pero no la pantalla, porque la pantalla, okay. La pantalla no existía. Aquí están diciéndote, ellos están diciendo mediante este comercial, ya sabemos que viene un iPhone de 5.5 pulgadas, vas atrás de mi mercado, Samsung. ¿Sí? Y te estoy diciendo, ¿para qué te cambias de marca si aquí tienes este dispositivo que tiene la pantalla que tú estás buscando y lo tengo disponible hace bastante rato? Es bastante inteligente la estrategia que están diciendo, ¿no? O sea, ¿sí? La anticipación que planea crear Apple para decir, ahí vengo y ahí voy, y los releases que nosotros hacemos como programa, más los que se hacen en todo el mundo, y los leaks, entre comillas, que nos pasan para que los publiquemos, es un proceso de anticipación al lanzamiento de un producto, ¿sí? Y entonces la gente está dejando de comprar ahorita productos de este tipo porque sabe perfectamente bien que ahí vienen, o le estamos informando que ahí vienen. Y entonces empieza a afectarse las ventas de otros dispositivos porque están esperando a ver qué hace Apple. Y lo que hace Samsung es decir, oye, te estás esperando por algo que yo tengo hace un año en el mercado. ¿Qué tanto haces? Y ellos dicen, Samsung dice, the next big thing is already here. O sea, como diciendo, lo que estás buscando, ya lo tengo. Entonces,
sí, ya estaba, ¿no?
Ya estaba.
Ya no es noticia.
Ya ni es noticia, ni hipnotiza, ya estaba. Entonces, pues bueno, eso es una circunstancia que vamos a ver. Y definitivamente estamos esperándolo, ¿no? Para la gente que nos pregunta, lo que sabemos hasta este momento es que el iPhone 6 del 4.7 pulgadas sale en septiembre 19 y a mediados de octubre de este año saldría el modelo de 5.5 pulgadas junto con el famoso iTime. Entonces, vamos a ver si le atinamos a las proyecciones, pero por ahí deben de ser, ¿no?
Fíjate que a mí en lo particular, yo creo que ya estamos dejando, o los que le están pegando bien a esto, ya están dejando de vender características, están dejando de vender features, y se están yendo a vender experiencias.
Uh-huh, claro.
O sea, ¿por qué tienes un dispositivo de tal marca? No es porque tenga la pantalla más grande, ni los colores más brillantes, ni le dure más la pila. Es por la experiencia que te da el usarlo, que es el mismo principio que está detrás de ir a un crucero con Disney en vez de ir con alguien más, uh-huh. o ir a un restaurante. No vas por la comida, no vas por el servicio, vas por la experiencia completa. Uh-huh. Entonces yo creo que por ahí es por lo que le están apostando, y diría, ok, está bien, sí, tiene la pantalla, pero la experiencia es lo que yo estoy buscando, sea la experiencia de Android o sea la experiencia de iOS.
Claro, claro.
Yo creo que es lo que realmente nos está ganando a los que nos inclinamos por un lado o por otro.
Uh-huh, uh-huh. Pues bueno, ahí lo tiene usted. Y lo último, fíjate que hay una aplicación, mi querido Ángel, en la aplicación de la semana.
300,000.
¿300,000 iPads?
Sí, y se estimaban 800,000. Fue la primera producción de iPad.
Bueno, para que veas. Y vamos a un corte, Abraham. Sí. Vamos a un corte comercial y regresamos con la aplicación que le queremos recomendar esta semana.
¿Quiere anunciar su producto o servicio en el mejor podcast de tecnología en español? Tecnocasters, disponible en todas las plataformas móviles más importantes, pone su producto o servicio en el mercado de habla hispana en más de 80 países en el mundo a una fracción del costo de los medios de comunicación tradicionales. Para más información, envíenos un correo a info@tecnocasters.com.
Regresamos a Tecnocasters. Ángel dijo una cosa importante fuera del aire que me pareció importante que la repitiéramos, mi Ángel.
Ah, ahorita que dijo Abraham que fueron 300,000 iPads, o sea que estamos hablando de 10 veces más. Lo que pasa es que seguramente lo que están planeando es que salga al mismo tiempo en todo el mundo.
Así es.
Y poder hacer una liberación escalonada como lo han hecho con otros productos.
Así es. Yo también creo que va a estar disponible en todo el mundo cuando lo lance. Pero bueno, ese es el famoso iTime. Fíjate que me encontré una aplicación, mi queridísimo Ángel, mi queridísimo Abraham, que se llama Signals. Esta aplicación es una aplicación gratuita que te permite enviar o te permite crear correos electrónicos que tú puedes rastrear, ¿de acuerdo? Directamente desde tu iPhone. O sea, para los que quieren mandar correos sensibles y que requieren de asegurarse de que llegan y asegurarse de que recibidos, esta aplicación me parece genial porque tiene un cliente de correo electrónico, crea el correo electrónico, lo envía desde la aplicación y después usted puede seguir contestando el correo electrónico desde su cliente normal en el iPhone. La diferencia es que le envía una notificación por medio del push notifications. Le envía una notificación cada vez que su destinatario lo abre. Entonces, yo mandé unos de prueba y me daba risa cuánta gente lee y relee y relee el mismo correo. O sea, lo cierran, lo dejan 10 minutos y luego lo vuelven a leer. Usted manda el correo electrónico a esta persona o a estas personas y se va a dar cuenta que lo releen y lo releen y lo releen. Entonces, ¿para qué le sirve esta aplicación? Bueno, pues si usted va a enviar, se dedica a las ventas o se dedica a algún tipo de negocio o de servicio o algún tipo de correo que requiera una respuesta inmediata, es muy importante el saber que el correo electrónico sí lo reciben y que la gente lo abrió. Entonces, esta aplicación me pareció genial para eso porque, pues bueno, si usted manda un presupuesto, quiere asegurarse que lo van a recibir y que lo abrieron y que lo leyeron y que lo están revisando, usted se puede dar cuenta mediante esta aplicación. Signals, disponible para el iPhone, no está disponible para el iPad. Bueno, funciona la aplicación, no es nativa para el iPad, obviamente funciona en el iPad, pero es una aplicación específicamente diseñada para el iPhone, gratuita, disponible en este momento en el Apple Store. Entonces, para que le dé una ojeadita, creo que le va a dar una muy buena idea de lo que puede hacer con su correo electrónico. Mi queridísimo Abraham Bauza, ¿a quién quieres mandar saludar hoy?
Bueno, a toda la gente de allá de Atlanta y de Venezuela. Y que, bueno, ahí estamos con la gente de Venezuela porque Venezuela cada día está peor.
Bueno, o sea, les mandamos un saludo.
Ni de qué hablar, pues.
Le mandamos un saludo a la gente de Venezuela. Usted puede seguir a mi queridísimo Ángel Monjarás, ya lo dijimos, en Click Master, QLIK Master. A mi queridísimo Abraham Bauza, en Abraham Bauza. A su servidor, Juan Tech TV, Juan TSH TV. A Pedro Riverol, en Riverola con doble L. A mi queridísima Rockstar Barrio Nuevo, Gaby Barrio Nuevo, en Regia de Corazón. A Lore Galán, que se la está disfrutando en Múnich, en Alemania. En Lo Galán.
Que se eche una chela a nuestra salud.
Le quiero mandar un saludo a mi queridísimo Mitre, que estuvo en California con Leo Laporte. ¿Supiste, no?
No, a ver, platícame eso.
Estuvo en los estudios de Tweet en Petaluma, California. Mandó por ahí, mandó una foto en el Twitter, yo la retuiteé, me dio mucho gusto ver a Mitre sentado al lado de Leo Laporte tomando una foto. Entonces, pues bueno, le mandamos un saludo a mi queridísimo arroba JR Mitre.
Y a Leo también.
Y a mi queridísimo Leo Laporte. Bueno, muchas gracias por seguirnos en Tecnocast. La próxima semana nos escucharemos. Pórtese mal, cuídese bien. Gracias.
Bye.
Bye.